Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español, leído por Jessica Betancourt. Un viaje por el bosque del mejor té del mundo. En lo alto de la montaña Jingmai, los productores de té se mantienen firmes en el uso de técnicas antiguas, con lo cual desafían la agricultura moderna y producen un té excepcional que no había sido tan popular sino hasta ahora. Texto de Justin Jean. En un bosque a gran altura en la montaña Jingmai, amanece sobre una cumbre verde. La cálida luz baña un antiguo árbol de té con un tronco de 1.2 metros de diámetro y sus enormes ramas se extienden para formar la copa llena de hojas que le otorgan un porte imponente que en nada se parece a los más pequeños arbustos de té que vemos empacados en filas apretadas en las granjas comerciales de China. Este árbol, en lo profundo del sureste de la provincia de Yunnan, era diferente y tenía un propósito totalmente distinto. Un matrimonio, Ai Rong, de 41 años, y Kelan Fang, de 36, se reunió con sus padres ancianos frente al árbol para cantar una oración en la lengua de los Blang, hablada por la comunidad nativa de esta región, donde se cultivan 5 bosques de té, que en conjunto son los más grandes y antiguos del planeta. Para la mirada inexperta, el árbol podría parecer simplemente parte del bosque, pero para la familia es el corazón de un templo vivo. Le rezaron al árbol espíritu del té y le pidieron a un ancestro llamado Pa Ai Leng, ahora considerado una deidad, que les diera una fuerte cosecha. Tiene 1000 años, comenta Ai con orgullo mientras apunta hacia el gran tronco del árbol. Sin embargo, en los últimos años parece que su fe ha sido puesta a prueba constantemente. En una época en que el té de alta especialidad ha ganado amplia atención y se vende a precios altos, cada vez hay más fenómenos naturales contra los cuales luchar. El té es la bebida más popular después del agua. A escala mundial, la gente bebe un estimado de 170 mil millones de litros cada año en estilos muy diferentes. Estas variedades tienen su origen en el mismo ingrediente esencial, Camellia sinensis. Esta especie de planta de hoja perenne en flor se ha cultivado en todo el mundo, en especial cuando los colonos británicos lo llevaron a India a principios del siglo XIX y acabaron con el monopolio chino. No obstante, en la actualidad un estilo específico está estrechamente ligado a la montaña Jingmai. Por más de un milenio se ha creído que los Blang, junto con otro grupo nativo, los Dai, han mantenido de forma continua estos bosques antiguos de Camellia sinensis variedad asámica, un subtipo que produce té negro en el que se incluye el abundante té negro puer de montaña. La codiciada mezcla ha sido llamada oro bebible entre algunos conocedores del té, en parte porque muchos productores lo fermentan durante un mínimo de 10 años, lo cual le brinda un sabor más profundo y que aumenta su valor. Entre la creciente clase rica en China, el brebaje ligeramente amargo y con toques de sabor a tierra y nuez se ha comparado con el buen vino. Ai y su familia son dueños de un terreno con 4.000 árboles, pero han pasado años luchando por obtener rendimientos y en 2015 decidieron asociarse con una marca estrella que vende puer muy selecto. Ahora forman parte de un colectivo agricultor que emplea a trabajadores de la zona que les ayudan a procesar el té de 37 diferentes hogares y con los que obtienen aproximadamente una tonelada de producto al año. El puer se prensa para formar tortas circulares y dejarse añejar. Luego se empaca y se vende en $330 por cada 357 gramos. En Chiang Mai, el ingreso promedio es mucho mayor que hace dos décadas. Para Ai y Ke, esas ganancias y su éxito empresarial los han llevado a alcanzar un ingreso combinado de cerca de $40,000 por año, más que el ingreso doméstico promedio en la cercana ciudad de Humin. Hace dos años, la UNESCO reconoció de manera oficial a la montaña Chiang Mai como sitio patrimonio de la humanidad. Tal vez no sea coincidencia que el precio del té proveniente de Chiang Mai casi se haya duplicado desde que se presentó la idea de obtener una certificación hace más de una década. Los 6.000 residentes de la región administran de forma ancestral 1.580 hectáreas con más de un millón de árboles, pero su modelo de sostenibilidad se enfrenta al cambio climático. En la primavera de 2024, la región enfrentaba la sequía más severa en 60 años, y un invierno cálido trajo una plaga de gusanos al pico donde la familia de Ai hace sus rezos, lo que amenazaba las hojas de té justo antes de la cosecha. El espíritu del té de los Blanc se basa en una persona real. Allá por el siglo X, según la tradición oral, Pa Ai Leng dirigió a su pueblo para establecerse en Chiang Mai, donde descubrió las propiedades medicinales de las plantas silvestres de té y comenzó a domesticarlas. Casi al final de su vida, Pa impartió la sabiduría que todavía comparten agricultores como Ai y Ke. La gente recuerda lo que Pa dijo: puedo darte oro, pero podrías malgastarlo, así que te daré árboles de té, que pueden proveer riqueza durante generaciones. Las tierras cuidadosamente administradas de Chiang Mai podrían parecer salvajes en contraste con los monocultivos adosados de té que se ven alrededor del mundo, pero las copas de los árboles ofrecen cobijo a las plantas de té que crecen mejor bajo la sombra. Un vibrante sotobosque de helechos y hierbas tapiza el suelo del bosque y alberga un hábitat rico para la fauna, al mismo tiempo que ayuda a la tierra a retener la humedad que es vital. Los santuarios de plantas de té también están estratégicamente divididos por el bosque, para separar una parcela de otra y así impedir que se propaguen enfermedades y plagas. Los Blanc creen que todo tiene un alma, un recordatorio de que debemos mantener la tierra intacta, de modo que al cuidar los bosques evitan el uso de pesticidas y herbicidas, además de prácticas agresivas como la poda, que corta el pasto entre los árboles solo dos veces al año y con cuchilla. Las nuevas investigaciones muestran que las técnicas de agrosilvicultura que se practican en Chiang Mai siguen funcionando. El precio actual del té de Chiang Mai es unas 6.5 veces mayor que el de las plantaciones comunes. A pesar de que la familia de Ai posee miles de árboles venerables, él vivió en la pobreza durante su niñez, pues su producto no tenía demanda. Durante la segunda mitad del siglo XX, el enfoque de China en la producción masiva a partir de plantíos adosados de gran tamaño y con alto rendimiento dejó poco margen para las laboriosas cosechas de árboles antiguos. A pesar de que los productores en otras montañas de té en Yunnan arrasaron con sus antiguos huertos para plantar árboles más jóvenes y productivos, la gente de Chiang Mai se mantuvo firme y protegió su tesoro arbóreo. Su compromiso se reforzó por limitaciones prácticas. Sin caminos modernos, sus árboles antiguos no servían para la producción en masa. Las comunidades nativas perseveraron con sus bosques aparentemente descuidados. La suerte de Jingmai cambió alrededor del año 2000, cuando el gobierno chino invirtió en nuevos caminos y electricidad para las zonas rurales. Poco a poco, los nuevos compradores de té comenzaron a llegar a la montaña, incluso cuando este mejoramiento en el acceso condujo a más retos. Algunos habitantes destruyeron partes de los bosques para obtener madera para construcción. Otros aplicaron químicos nocivos a sus árboles y realizaron podas agresivas para aumentar las ganancias. Por el año 2010, ese movimiento ganó más ímpetu cuando los ancianos del pueblo unieron fuerzas con el gobierno chino para solicitar la condición de sitio patrimonio de la humanidad. Como parte de los esfuerzos del gobierno, las autoridades colocaron un puesto de control en la única vía que conduce a la montaña Jingmai para impedir que la gente llevara especies de plantas y animales no nativas. Construyeron un camino con piedras en lugar de asfalto, el cual podría alterar el aroma del té, y limitaron oficialmente la construcción y deforestación en la zona. Zhuo Jing, profesor en la Universidad Anhui, se unió al esfuerzo de ayudar a documentar la inconfundible herencia cultural de la zona. Su equipo, financiado por el gobierno, construyó casas ecológicas para demostrar cómo algunas tecnologías modernas mejoran ampliamente la higiene, la climatización y la energía, al mismo tiempo que conservan la arquitectura antigua, algo que la comunidad adoptó con rapidez. La montaña Jingmai es como un árbol antiguo que tiene una historia única y una gran fuerza vital actual que sigue aumentando, comenta. Durante la ceremonia de oración de la familia, Ai y Ke se unieron a la cosecha de primavera realizada con una meticulosa atención ancestral. Integrantes de los grupos Blanc, Dai y otros se movían cautelosos entre las parcelas accidentadas, calzados con zapatos ligeros y cargando canastas grandes al hombro, mientras exploraban los árboles antiguos para encontrar los brotes más tiernos antes de pisar con cuidado las diferentes ramas para recogerlos con la mano. Esto aseguraba que no aplastaran nada y que las hojas secas se desplieguen para crear una bella figura cuando por fin se infusionen. Con las canastas rebosando de hojas frescas, Ai y Ke regresaron a casa para comenzar el elaborado proceso de transformación. Acomodaron las hojas para dejarlas marchitar un poco, mientras Ke preparó la leña para el paso crucial de la cocción con vapor, o matar lo verde, que detiene la descomposición. Ai echó las hojas en un wok caliente para detener la oxidación y la habitación se llenó de un agradable aroma a nueces. Conforme las hojas se fueron enfriando, Ke comenzó el delicado paso de enrollarlas a mano, retorciendo con suavidad cada hoja para romper sus células y liberar más sabor. Después de dejar las hojas para que se sequen, el té está listo para prensarlo, empacarlo y añejarlo. Con este proceso se obtiene el puer nuevo, un té que aún así necesita una década o más de maduración para alcanzar su apogeo. La cosecha de 2024 se vio muy afectada por la sequía, a pesar de que se salvó mediante técnicas muy laboriosas. Cuando la plaga comenzó, Ali, Ke y otras incontables personas trabajaron sin descanso durante semanas recogiendo con la mano los gusanos de los árboles más importantes. La plaga no se propagó a otras partes de los antiguos bosques, con lo que se confirmó la eficacia de las divisiones plantadas por los ancestros. En los últimos años, Ai y Ke remodelaron la planta baja de su casa de madera para celebrar ceremonias de té para los posibles compradores, donde vacían elegantes hilos ininterrumpidos de puer en tazas de porcelana, pero su historia es solo un ejemplo de cómo sigue floreciendo el mercado para el té de Jingmai. Hoy día, 90% de los ingresos de la región provienen del té. La generación más joven incluso transmite en vivo catas de té a una audiencia creciente de apasionados digitales en toda China. Y los residentes de los pueblos de Wenji y Nuogang, citados por la UNESCO como joyas arquitectónicas, han convertido sus casas de madera tradicionales en tiendas encantadoras. Algunos han construido almacenes con control de temperatura y humedad para almacenar las tortas de té, signo de su creciente valor, y apuestan a que con el tiempo podrían convertirse en antigüedades valiosas. El pasado mayo, una torta de té muy poco común en la provincia, la cual se calcula que es de 1917, se vendió por el asombroso precio de $448,057 en una subasta en Hong Kong. Mientras tanto, parecía que el periodo de escasez seguiría, de modo que los productores se inclinaron por sus creencias tradicionales para fortalecer su resolución. Los ancianos del pueblo de los Blanc intentaron leer huesos de pollo perforados con palillos, un ritual de adivinación ancestral para obtener orientación sobre el clima. Miembros de la comunidad Dai, que tienen prácticas religiosas diferentes, imploraron la intervención de Buda. El primer aguacero empezó finalmente en mayo y saturó la tierra sombreada bajo las copas de los árboles. La lluvia se convirtió en un torrente al comenzar el invierno. Jing Mai siguió resistiendo, como si un poder sobrenatural la protegiera. Un santuario vivo para el té. Durante más de 1000 años, el cultivo de té ha sido fundamental para la vida de los 9 pueblos que rodean la montaña Jing Mai. Hoy día, la región y su té son más famosos que nunca, gracias en parte a la designación de la zona en 2023 como Patrimonio de la Humanidad. Pueblos tradicionales. Los habitantes originarios de estos pueblos mantienen los bosques de té como lo han hecho durante generaciones. Zona de separación. Las normas especiales sobre el uso del suelo en esta zona ayudan a preservar el núcleo del sitio de la UNESCO. Bosques de té antiguos. Los árboles de té crecen hasta alcanzar su altura total y comparten el espacio con especies más altas que proveen sombra. El ecosistema protector del bosque hace las veces de fertilizante natural y controla plagas. Zonas de división. Estas divisiones implementadas hace siglos separan los bosques de té unos de otros para que las enfermedades y plagas que afecten una zona no se transmitan con facilidad a otra entre los bosques cultivados. Plantíos modernos. En los años 80 se introdujeron las plantaciones de té en terrenos abiertos y adosados a fin de aumentar el rendimiento económico de la región. Algunos adoptan elementos de las prácticas tradicionales. Los productores Blanc de té se enfrentaron a la sequía y una plaga de gusanos el año pasado, por lo que rezaron para pedir auxilio durante un festival en el pico Ai Leng de Jing Mai. Hicieron una ofrenda de alimentos con la esperanza de aplacar al espíritu hambriento de las plagas. En el Festival del Agua de Jing Mai, las mujeres Dai productoras de té atan hilos blancos alrededor de objetos simbólicos como dinero y velas de cera de abejas, para representar la conexión entre los humanos y el espíritu del agua. Durante la época de sequía, llamaron a la lluvia. Los productores Blanc escogen las hojas recién recolectadas para comenzar el proceso de elaboración de tortas de té. Estas hojas se derivan de Camellia sinensis, variedad asámica, la cual se usa para producir diferentes estilos de té negro. Para el puer, los productores enrollan con las manos las hojas, esenciales para desarrollar sabores complejos durante la fermentación. Un hombre Blanc esparce hojas de té para que se sequen en un patio de Wenji, uno de los 9 caseríos enclavados en la montaña Chiang Mai. La UNESCO reconoció este y el vecino pueblo de Nuo Gang como lugares con una arquitectura tradicional extraordinariamente conservada, un factor que influyó para nombrar la montaña como sitio patrimonio de la humanidad. En el pueblo de Chiang Mai, un trabajador comprime las hojas de té cocidas al vapor, moviéndolas en círculos regulares encima de una prensa de piedra. Los artesanos prefieren el control preciso que ofrece el método tradicional. La productora de té Kelan Fang, en el pueblo de Manghong, infusiona té puer puro para su familia mediante una técnica tradicional de los Blanc en la que coloca carbón en el tazón antes de infusionar para darle un sabor ahumado. Después de que se prensan las hojas para formar una torta, el bloque resultante se prepara para el añejamiento, se envuelve en papel y se deja secar de esta forma por años. Muchos productores fermentan las tortas durante décadas. San Wen, productor blanc de té en Wenji, construyó un almacén para controlar la humedad y la temperatura durante el proceso de fermentación del té. Él y su aprendiz Wang Dasyong revisan el añejamiento del puer. Conforme aumenta el valor del té de Chiang Mai, algunos residentes de esta zona han encontrado nuevas formas de conectar con los consumidores. La productora de té Ai Yong promueve un comercio antiguo al presentar una transmisión en vivo en la que describe el sabor y aroma del puer a los entusiastas en China. Los trabajadores de un lujoso centro comercial en Pekín exhiben apreciadas tortas de té de la montaña Chiang Mai. Durante las últimas décadas, China ha mejorado los caminos en las zonas rurales y permite que los productos de los bosques antiguos lleguen a las ciudades importantes. ¿Dónde surge el té? Aparte del agua, el té es por mucho la bebida más popular del mundo. Algunos cálculos sugieren que consumimos más de 2 millones de tazas cada día, pero no todo lo etiquetado como té lo es en realidad. El verdadero té se deriva de una sola planta, Camellia sinensis, que se cultiva en más de 45 países y se procesa para crear 6 variedades básicas, cada una de ellas con su propio perfil de sabor y características, por Diana Márquez y Patricia Healy. Cuando el té no es un té. En todo el mundo, una enorme cantidad de tés no tradicionales, como el de manzanilla, menta y rooibos, que en conjunto se llaman tisanas, se producen mediante la infusión de plantas como hierbas y raíces. 6 estilos de una sola hoja. Una diversidad singular de sabores y propiedades químicas puede extraerse de una sola planta según cómo se procese. Además de los pasos de refinado que se muestran aquí, el sabor puede modificarse usando flores, especias o fruta para crear variaciones como el chai y el Earl Grey. Oreado. Las hojas se esparcen para que pierdan humedad y se vuelvan suaves y correosas. El sabor y aroma comienzan a cambiar conforme las proteínas empiezan a descomponerse. Desactivación de las enzimas. Al secar las hojas en un sartén o cocerlas al vapor, se desactivan las enzimas responsables de descomponerlas. El proceso natural de oxidación se detiene. Oxidación. Se degradan las células al voltear y triturar las hojas para aumentar el contacto de su superficie con el oxígeno. La reacción controlada altera el sabor y el tono verde se torna más oscuro. Sofocación. En este paso del proceso único para el té amarillo, las hojas húmedas y tibias se cubren ligeramente, lo que hace que las hojas verdes se tornen amarillas y el sabor sea más dulce. Forma. Las máquinas que amasan, retuercen o enrollan las hojas convierten las tiras arrugadas en formas retorcidas, enroscadas, esféricas o planas. La forma también se les da a mano. Secado. Este paso tiene como fin reducir el contenido de agua hasta que no quede más que una fracción del peso total cuando está hidratada, lo que mejora la transportación y el tiempo de almacenamiento. Fermentación. La fermentación controlada por hongos que se producen de manera natural o son introducidos tiene lugar cuando las hojas apiladas o prensadas para formar bloques se dejan añejar, algunas veces durante décadas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.